Seguimos en Tierra de Nadie y llegamos a Tierra de Fútbol. También. Perdedor no es el que pierde la final, sino el que no llega a la final. Eso es lo que dice nuestro amigo Colorado Oblet.
No comparto, él tiene su espacio después a las 10 de la mañana, pero para mí el perdedor es el que no llega al objetivo.
Vamos a escuchar el audio que consiguieron nuestros compañeros Josildo y Nicolás.
En un trabajo de producción, porque estamos desde el jueves buscándolo, que tuvimos un breve diálogo con Ignacio Alonso.
Bien.
Esto nos decía, después nos vamos a meter de lleno a una parte de lo que dice y después vamos a hablar de lo futbolístico, que fue nefasto solo para Peñarol, fue correcto para Nacional porque ganó el Libertadores. Pero vamos con el audio, que es lo más importante.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todavía no está definido. Se va a definir en las primeras 48 horas de la semana que entra. Te mando un gran abrazo y espero que pases muy bien.
No, vamos a aclarar que es por donde el país entero mirará las eliminatorias camino a Qatar 2022.
Esa fue la pregunta.
Claro. La pregunta es por dónde vamos a ver las señales. Las posibilidades serían por streaming, por el canal de AUF, y si se llega con BTV, se podría llegar a ver por BTV los 92 partidos que representan la eliminatoria. Si no, nos quedaríamos sin verlo por decisión de los futbolistas por los derechos televisivos.
Muy bien, cuénteme.
Y qué semana, ¿no? Hablando de semanas de banderas y de marchas y de colores, sí. Y de esto y lo otro, digo, hay un hecho que justamente creo que se embandera y representa eso de la expresión de los sentimientos, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la expresión de Suárez a Messi, de Messi a Suárez, es para mí es muy fuerte. Uh-huh. Es tremendo. Yo nunca la vi en el fútbol eso.
Es escalofriante.
Es tremendo. Digo, que sí, por sí. Ejemplo, Suárez se despide de un lugar en el que quería estar, en el que quiso estar y que llegó y que vivió y que formó su familia. Se va llorando de Barcelona. Yo creo que más allá del fútbol. Sí, o sea, algo muy muy profundo. Pero contrapuesto no, porque en realidad es en la misma línea. Sale una persona que es Barcelona, su sangre, su piel, no, que es todo.
Es Messi. No es Barcelona.
Y va y se tira, por decirlo, y uruguayizarlo, se tira contra Barcelona para hablar a favor de su amigo y también despedirlo.
No, y aparte con unas palabras que decís, pa.
Para mí es muy fuerte.
Sí. Contradice un poco, permíteme.
A mí me contradice.
Contradice la postura de hace 15 días cuando hablaban del marketing de esa amistad, ¿no?
Yo creo que nació el marketing del club.
Y sobre todo de
dentro de la cancha, yo no tengo duda que nació del marketing. Sí. Eso creo que es separado. Yo creo que después, digo, que Messi sienta esa afinidad.
Yo creo que el Barcelona como equipo grande,
no es casualidad.
Yo creo que fue casi la idea al revés. Surgió la amistad, se podría no haber dado. De hecho, la gran mayoría de las veces no pasa, pero se dio esa amistad verdadera. Y el Barcelona, digo, ¿cómo podemos rentabilizar esto? Y capaz que eso sí pudo haber pasado.
Yo creo que...
Pero yo creo que fue primero lo otro.
No sé qué es primero, porque en realidad...
Si digo, o la gallina.
Yo apostaría que primero la amistad, porque era algo que por cómo se dio, por las historias que se cuentan y todo, inclusive por una cosa que no menor, que es por las cosas que cuentan anteriores de cómo es Messi en su forma, que
yo
tiene
creo,
un carácter muy particular.
Yo creo que va por ahí.
¿No?
Yo creo que me parece que la amistad va en que Messi no había encontrado una persona con la cual vincularse realmente y profundamente en el fútbol. Capaz que la tenía en su señora, capaz que la tenía en algún amigo particular de Rosario. Sí. Pero no encontró en el fútbol y ahí llegó Suárez y sí encontró eso.
Claro.
Pero después lo otro yo creo que es mediático. Lo que yo te decía, lo de los festejos, todo eso.
Sí, sí,
porque de hecho, cuando llega Neymar le suman a esa trilogía. La MSN, después estaba por el otro lado el tridente de Real de Madrid.
¿Sabes?
Eso es mediático.
No, pero el tridente, el término tridente era el Barça, era Suárez, Messi y Neymar.
Después se contraponía
después
de
intentaron.
Benzema, Cristiano.
Sí, pero no se lo creían ni ellos.
Pero había que ponerlo mediáticamente.
Te voy a comentar algo que me sorprendió porque yo he visto mucho informe esta semana en mi hogar. Uh-huh. He visto mucho informe. Y en España marcaban que Messi le enseñó ir a la playa a Messi.
Suárez
le enseñó a Messi a ir a la playa, sí, sí, a desconectarse de la burbuja futbolista.
Yo creo que
lo llevaba a comer.
Claro,
todos diríamos, es terrible estupidez. Pero en tanta hidalguía y tanta preponderancia que tiene Messi, miren lo que se fijan.
Claro, el tema es que, por ejemplo, Messi, al ser tan fuerte su figura, él no quería ni salir de su casa, vamos a decir. Messi vive en tal lado, está ahí atrás de ese muro.
Sí, vivía, por eso habla así, no tiene el más mínimo acento.
Claro, entonces Suárez vino y dijo, no, vámonos de vacaciones a tal lado, vamos a ponernos, vamos a comer un asado. Le dio humanidad en ese sentido, no quiero decir que Messi no sea humano. Políticamente
no, pero sí, es cierto que Messi cuenta, hay una anécdota de Guardiola, no sé, la comenté un día acá, que tenía actitudes extrañas.
Autista.
Ponele. Dicen, una vez le estaban dando una charla y la mitad de la charla se paró y tiró los zapatos deportivos contra la pared. Una cosa, viste, como fuera, como yo agarro, ahora agarro el término y lo doy contra el coso. Ustedes se quedan así como diciendo, ¿qué pasó? ¿No?
Sin un previo enojo, vamos a decir, sin un previo.
No, sin nada, sin venir a cuento. Entonces, por lo visto tenía, y eso, claro, se ha ido como aplacando, le ha hecho muy bien. Yo creo que le ha hecho muy bien, inclusive a su fútbol. Yo creo que a veces lo mejor que puede hacer es irse el año que viene al PSG, al Paris Saint Germain.
Y se va a ir.
Y va a meter goles de todos los goles, porque la liga francesa es lo más desigual. O sea, el Lyon y el PSG, los demás son toda una manga de perro. Va a meter 200.500 goles, va a batir no sé cuántos récords. O sea, a su carrera europea le va a venir fenómeno. Ahora después también viene Argentina y juega como el culo, pero bueno.
También muestra otra cosa, ¿no? Para los jóvenes, el que está en la ilusión del fútbol, uh-huh, de llegar, además de que llegan muy pocos, uh-huh, muestra lo que es el ambiente del fútbol, ¿no? Sos descarte, así. Aunque sea Suárez y que seas Messi. Claro. Porque Messi también ya no tiene el mismo trato, ya no tiene el mismo respeto, ¿no? Sí, sí. Ya tiene 30 y pico de años para el fútbol, ya es un viejo, ya empieza a ser un viejo. Entonces, si el año que viene te vas, se va un viejo, ya no se va el Messi que había que cuidar, que había que poner lo que quisiera.
No.
O sea, se va.
Hasta te voy a decir una cosa. Creo que en su fuero íntimo, Messi quiere que Koeman fracase.
No sé ese lugar, porque yo creo que dentro de la cancha Messi es un ganador nato. Sé. Y yo creo que cuando entra a la cancha no va a pensar, si yo pierdo, se va Koeman. Uh-huh. Porque también él, que se formó como ganador, va a ser un perdedor.
Sí, y aparte, él va a depender un poco de lo que pase este año para su año siguiente también.
Una pregunta, porque hoy hablabas del periodismo deportivo, pero a mí me pasa que con el periodismo deportivo español, ¿está pagado por algunos grandes cuadros?
También.
Porque claro, parece que se opusieran a ciertas cosas.
Sí, no, el periodismo español es...
Pasó con Messi, pasó con Suárez. Bueno, con Suárez pasa siempre.
Es,
¿no?,
el Real Madrid. O sea, uh-huh, ahí el tema es el Real Madrid, que es un equipo económicamente muy poderoso, conducido por un millonario, uh-huh, por Florentino, Florentino Pérez, es un tipo absolutamente millonario, conduce el Real Madrid como una enorme empresa, fue el que inventó el tema del fichaje de los galácticos, uh-huh, el Madrid Galáctico, o sea, salía un jugador estrella en el mundo, ¡ping!, al Real Madrid. Y era un poco eso, sí funcionaba, o sea, vos juntás a lo mejor del jugador del mundo y tenés el mejor cuadro del mundo, digamos, la contraposición a eso, en un momento fue el Barça, que dijo, nosotros tenemos la Masía, que formamos jugadores. Inclusive, Messi, que Paquete, pero en cierta forma es producto de la Masía también.
Sí, fue a los 12 años.
Fue un 13, niño, creo, claro. Sí. Entonces, Iniesta, Xavi Hernández, o sea, toda una generación, Piqué, Busquets.
Disculpe,
un estilo, una forma de jugar.
Toda una generación que tenía que ver con... Entonces, digamos, era como Batman y Superman. La contracara de lo que pasaba en Real Madrid. A nivel de prensa, y lo que... Una de las desgracias, por eso dijo el periodismo uruguayo, que lo que hace es leer el Marca. El Marca es el diario del Real Madrid, no es un diario deportivo, aunque parezca. Y después hay el otro periódico que hay, que también sale mucho acá, creo que es, no sé si es el Ovación, creo que se llama, Mundo, no sé qué. No sé cómo se llama.
Mundo Deportivo.
Es del Barça. Entonces, al final, la visión que se tenía ya en una liga que es bastante más competitiva, pero también refleja, en el fútbol español, te digo porque lo sufrí 20 años, se refleja, por supuesto, en los arbitrajes, se refleja en las hinchadas. A Sevilla le han sacado puntos porque se dijo que se escuchó un insulto desde la tribuna a Sergio Ramos y le sacaron puntos. O sea, claro, muy difícil remar con eso frente a lo que pasa.
Yo creo que también eso pasa, que es un tema de poderes, obviamente, y poderes económicos. Pero pasa en todo, digo, hay escalas. Vos venís para abajo, y después se te da en todos los niveles, y hablando directamente de los periodismos, lo del periodista, el periodismo a veces, cuando habla con un dirigente o habla de un problema del fútbol, si vos escuchás, si nos escuchás para decir, para no sacarme de la bolsa, parece que nos está ofendiendo a nosotros. Claro. El dirigente, porque dejaste afuera a fulanito, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, como que me lo hiciste a mí. Claro. Cuando nosotros deberíamos ser el transmisor de las cosas, del denunciante, vamos a decir. Sí.
Yo creo,
no me ofendés a mí,
ahí está hablando Josildo Pereira.
Tenemos este, me parece que hay una cosa que tiene que ver justo con lo que hablamos, Anda, que el tema de la diversidad, ¿no? Me parece que hay
las cosas que
rompen la diversidad, por ejemplo, a nivel de los jugadores, tenemos una hermosa noticia en el fútbol uruguayo, que es un tipo como Bigote López, al cual menciono y hago un homenaje público. Me parece tremendo jugador. Tremendo jugador de fútbol, tremendo tipo, tremenda persona. Un compañero de esta radio, Checho Bianchi, le hizo una entrevista tiene una columna que se llama Seré Curioso, Montevideo Portal. Le recomiendo a la gente, mi amigo Enrique también me dijo que la recomendara.
Donde dice justamente que no le gusta el fútbol de élite.
Donde dice un montón de cosas interesantes, entre las cosas que habla, por ejemplo, el tema de diversidad, que a él le encantaría tener un compañero que saliera del armario, y lo pondría a jugar todos los partidos hasta los 60 años que jugara horrible. Y al que le insultara, pararía los partidos si se escucha un solo insulto de la tribuna, como forma de construir.
Demagogia.
¿Qué demagogia? Bigote López, demagogia.
Bueno.
No te dice cualquier cosa. El tipo no, te dice forma de construir.
Te digo al revés.
Bigote López, te aseguro que lo hace.
Los cientos de miles que deben haber.
Que le dicen gordo a Bigote López. Si
manifestar algo, claro. Manifestar soy de tal manera o me gusta tal cosa,
claro.
Y no lo hace porque tiene un deporte de hombre, tal.
Claro. Bigote López dice construir a partir de una disrupción, como puede ser, que no debería serlo, tener un compañero dentro de Villa Española, que me parece que es un equipo aparte, que hace una labor social impresionante, y que tiene unos parámetros. Sacó ahora un video para redes hermoso con respecto al tema de la diversidad, y Bigote López parece aparte un jugadorazo, mete goles de todos los colores, tanto mete que ya hasta los tienen que pasar en la tele, porque sí. De lo bueno. Por eso te digo, ojalá Hacienda Villa Española, y sigo teniendo equipo en la A, a pesar de que mi querido Cerro se vaya a la B. No me importa, tenemos a Mauricio, que no sabemos si es Mauricio, sos vos.
¿Cómo les va, queridos compañeros? Buenos días. Pongámosles una sonrisa a este sábado tan nublado.
No se ve que recién te despertaste, nos estamos muriendo de las 7 de la mañana.
Para mí es una grabación, ¿sabes?
No sabemos si es Mauricio.
Sí.
Desde que se da con Rosario Castillo nos tiene abandonado, compañero.
En realidad soy el secretario de Mauricio, que él está durmiendo. Me pidió que en su nombre, obviamente, ocupara este espacio.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo están?
Acá estamos reflexionando sobre el titular, se llama Periodismo Mamadera, le pusimos.
Sí, los estaba escuchando y creo que el titular aplica. Es más, yo creo que el programa debería llamarse así.
Es un buen nombre para un programa periodístico en general, sí, ¿no? Sí, sí. Periodismo Mamadera.
Acabemos con ese flagelo de la objetividad.
Claro.
Hagamos periodismo subjetivo y mamadera, como usted acaba de decir correctamente.
Exactamente.
El programa bien podría ser dedicarnos a hablar de determinadas personas y obviamente adulándolo.
Obviamente.
Elegir a tres y adularlos.
Exactamente. Sí,
quizás no sea original la propuesta, pero sea original el nombre. Sí. Por lo menos blanqueamos.
No, no.
Se hace. Eso se hace.
Miles de casos en su historia. Claro.
Casi todos los programas que yo estoy viendo en la televisión podrían aplicar periodismo mamadero.
Bueno, no hable en la televisión porque se está metiendo con mis colegas. No,
cierto, perdón. Salvo Buscadores y el Diario del Lunes.
Muy bien, claro. Muy bien, el Diario del Lunes, Buscadores. Y
Roma.
Y el resto son un desastre.
Pero bueno, todos ellos me dijeron que hay un periodista en particular. Pero no vamos a hablar de colegas.
Bueno.
Te agrego una cosa acá.
Hablemos de libros.
Hablemos, sí, por favor.
Antes de que te metan los libros, Mauricio, en esto del periodismo. Una frase hecha de que tenemos los periodistas, y que es una gran mentira, y la podemos desarrollar otro día. No hago periodismo de periodistas. Sí, sí. Una gran mentira. Ah, no, todos hacemos periodismo de periodistas.
Hay dos grandes farsas en la historia de la humanidad. El aterrizaje del hombre en la luna y esa frase.
Sí. Adelante con los libros.
Muy amable. Gracias por el introito. Hablando de libros, vamos a hablar de tres libros rápidamente hoy. Uno que tiene que ver con una serie de género policial, de género negro, digamos, que se dice habitualmente, que es La gente de Estuario, que justamente en su serie Cosecha Roja acaba de publicar un gran trabajo de Renzo Rosselló, o Rosselló, como le quieran decir. Uh-huh. El Verdugo Escondido, que es una saga, esta es la tercera entrega de los casos de Obdulio Barreras, un investigador policial, que en este caso, bueno, aparece el asesinato de un jubilado, un hombre veterano que aparece muerto en su casa, un apartamento que alquila, y obviamente Barreras, a pedido de su abogado, comienza a investigar y empieza a tirar de la punta de ese asesinato y empieza a contar, obviamente, además hay una clave ahí, un cuadro que está pintado, y aparentemente en ese cuadro, obviamente no le voy a spoilear el final, podría haber algunas claves de este asesinato misterioso. Me encanta el estilo de escritura de Renzo, que ustedes saben, es periodista, hace muchos años que publica este tipo de publicaciones de género, digamos, policial, vaya el juego de palabras, y bueno, ahora acaba de entregar con La gente de Estuario, El Verdugo Escondido, una recomendación que, pues, para un día como hoy, nublado,
ideal,
pero generalmente tiene que optar entre alguna serie en Netflix o leer, bueno, vayan por El Verbo Escondido, que van a disfrutarlo. Y aparte es un libro que no es muy largo y se lee casi que en una tarde, le diría.
Perfecto.
El segundo recomendado de hoy, ahora sí vamos a hablar de política. Tengo dos recomendados de política, dos libros biográficos, si se quiere. Uno
estamos en veda,
El Camino de... ¿Cómo, perdón?
Estamos en veda, digo. Cuidado.
No, no, estos son libros. Y aparte voy a ir por dos amigos.
A ver. A Mauricio Rodríguez es el que habla, ¿eh?
Claro, sí.
Lo voy a tomar fuera de horario, dice.
Pero Mauricio Rodríguez está dormido, no importa.
Yo sé.
El holograma.
Deme un segundito. Mauricio, ¿puedo hablar de libros? Me dice que sí, Mauricio.
Que sí, hable.
Ahí está. Yo sé que la palabra libros y la palabra Doldán no son
qué feo lo que estás diciendo.
El Camino de Tabaré, de Ariel Bergamino, acaba de salir también publicado por La gente de Planeta, y obviamente tiene el valor, si se quiere, de Ariel Bergamino. Todos sabemos, fue integrante del equipo de confianza de Tabaré Vázquez desde finales de los 80 hasta hace bien poquito, ocupó cargos de importancia, tuvo realmente un vínculo muy estrecho con el expresidente Tabaré Vázquez, y bueno, de alguna manera, desde ese lugar reconstruye lo que fue el camino político de Tabaré Vázquez.
Es el Suárez de Tabaré.
¿Cómo, perdón?
Es el Suárez de Tabaré, digamos.
Sí, exactamente. Bien,
se hizo amigo.
Tabaré Bergamino podría ser Messi Suárez. Claro. La comparación puede ir a cuento. Que le escucha, ponga cada ficha en su lugar, como quiera. Lo cierto es que, bueno, desde la serie Memoria Uruguay, La gente de Planeta acaba de publicar este libro, El Camino de Tabaré, de Ariel Bergamino, que, reitero, tiene la virtud, si se quiere, de ser escrito por alguien que estuvo muy cerca del expresidente, que incluso fue testigo de reuniones, como lo cuentan los libros, reuniones muy importantes para la historia del país en su momento, y él estuvo factor privilegiado de primera línea. Así que El Camino de Tabaré, para quien quiere interesarse y profundizar sobre lo que han sido los últimos 20 años del expresidente, allí tiene una buena lectura. Y después, siendo a otras tiendas políticas, Miguel Lagrotta y Esteban Leonis publicaron ya hace un tiempo, pero está bueno recordarlo en estos tiempos donde a veces el respeto al contrincante político desaparece de la escena. Una biografía política de Enrique Tarío, llamada Mis Muchas Razones, también publicada por Planeta, que obviamente reconstruye lo que fue el camino político del vicepresidente de Julio María Sanguinetti, que fue protagonista fundamental en la salida democrática y además un firme opositor a la dictadura en su momento. Fue protagonista de varios hechos políticos en aquellos momentos y, curiosamente, lo cuenta los autores en el libro, llegó a la actividad política casi que de casualidad, lo cuenta allí en el libro. Y obviamente, bueno, la frase que siempre con la que siempre se recuerda a Tarío, ¿no? No puedo vivir sin libertad, de alguna manera se refleja en lo que es este relato biográfico político de Miguel Lagrotta y Esteban Leonis. Reitero, biografía política de Enrique Tarío, Mis Muchas Razones, los tres recomendados de hoy aquí en Tierra de Nadie para ustedes, que quiere pensar qué va a hacer esta tarde, que está frío, que llueve, que no va a salir de su casa. Bueno, un libro siempre es una gran compañía.
Bien, claro, y tenemos también, recomendamos, aprovechamos para recomendar a Granizo, granizo.uy, que entren, Granizo con Z, granizo.uy, que entren, gestionado por nuestro querido amigo Mauricio, y que vean Roma también, la gente que vea Roma, que entra a Facebook, ponen Roma. ¿Cómo estuvo Roma el jueves? Yo pude una parte nada más verla.
La verdad que nosotros lo dijimos incluso al comienzo de Roma este jueves. Gracias por el comentario, querido Donald. Usted es el mejor de esa mesa, sin duda.
Lo sé, gracias.
Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con este producto cultural que estamos haciendo con Rosario. Sobre todo, pues bueno, lo que notamos y lo hemos comentado más de una vez es que hay una gran necesidad de divulgar cultura. Los espacios culturales han ido desapareciendo de los medios en general. Se ha ido arrinconando la cultura, y pasa en este momento, ¿no?, que estamos viendo esta especie de nueva normalidad cultural tan difícil. Bueno, la gente agradece que tengamos ese espacio y nosotros obviamente estamos muy contentos de hacerlo.
Claro, bueno, aparte se pueden ver los programas, aunque no lo vean en directo, después se puede disfrutar, se puede parar, se puede pasar para atrás.
Quedan colgados allí después que termina, y además cada día vamos compartiendo los diferentes invitados, las diferentes columnas que tuvimos durante cada jueves, así que la posibilidad que se tiene, a diferencia de lo que era la televisión de antes, que uno si no estaba a las 8 de la noche sentado en la televisión no lo podía ver, uno lo puede ver y consumir en cualquier momento, mira un pedacito, avanza cuando va en el ómnibus, antes de ir a trabajar. Así que Roma, Uruguay, todos los jueves en vivo a partir de las 21 horas, pero también, como dice mi querido gran amigo Joaquín, lo pueden ver cuando quieran.
Un abrazo grande, Mauri, un gustazo que vuelva acá.
Yo recuerdo que no soy Mauricio, soy el secretario.
Sí, saluda a Mauricio cuando se despierte a las 12 y le lleve el desayuno.
Y está invitado al programa de Periodismo Mamadera. Avisale.
Mándenle un saludo grande. Un abrazo, Mauri.
Hasta luego.
Mauricio Rodríguez, granizo.uy, lo volvemos a recomendar. Y Roma en Facebook, si quieren un programa cultural. Excelente. Mucho mejor que este.
Pero ¿puedo retomar un poquito el deporte?
Sí, retómelo, tenemos 5 minutitos finales.
No, porque digo, es imposible, y para mí, por lo menos, irse de este programa del día de hoy, sí, sin decir algo. El excelente momento de Nacional a nivel internacional, que hace 15 días había los comentarios ahí medios vagabundos de Murúa se tendría que ir, no. Ahora no sé si es más que Guardiola.
Teléfono, Nicolás.
Pará que se me empiece a interrumpir, no me deja cerrar. Si Nacional fuera argentino, si Nacional fuera, no sé, patrocinado por Fox o por ESPN, hoy sería el mejor equipo del mundo, lo tendría candidato a ganar la Copa Libertadores, a ganar el Real de Madrid si se enfrenta. Claro, que acá minimizamos todo, sí, digo, ¿entendés? Acá claro. esa amargura que nos caracteriza a veces.
Perdón.
Y después, espera que ya viene esa parte de minimizar y de amargar.
Claro.
Y lo otro, digo, pregunto yo, ¿no? Y si me quieres responder, ¿qué va a hacer Peñarol? ¿Va a sacar a Saralegui ahora?
Va a poner a Forlán, no sabía.
Técnico por 3 partidos. La otra película sería técnico por 3 partidos.
Claro.
Adelante, Falcón.
Acércame el micrófono. Voy a responder. Munúa, vamos a ser sinceros, 8 titulares lo dejó para el partido de esta tarde a las 3 de la tarde con Liverpool. Yo no tomo en cuenta la victoria con Mérida, porque Mérida es un equipo que hace 7 meses por la pandemia no juega. No lo tomo en cuenta. Ganó bien, tiene 12 puntos. Yo lo quiero ver a Munúa con Racing el martes que viene, el miércoles que viene, 7:15 en el Parque Central.
O sea, que para denostarlo, hablas de algo que todavía no pasó.
Va a jugar mal el miércoles.
Tiene puntaje perfecto, goleador, le han hecho creo que un gol en toda la
los
Copa.
Rivales de Peñarol,
y acá hay que denotarlo por lo que puede llegar a pasar.
¿Los rivales de Peñarol tuvieron trayecto antes de la pandemia, antes de enfrentarse a Peñarol?
Hace 7 meses que tampoco juega.
Entonces no es excusa lo de Nacional con Mérida.
River, argentino, no juega tampoco a nivel local, Boca no juega, claro, ganan, está en primer
lugar. Te digo
grupo,
la verdad.
Retomando
lo de Saralegui, para mí Saralegui no tiene que salir de la burbuja y se tiene que ir de Peñarol.
Claro, o sea, yo me voy a postular a técnico Peñarol porque en 3 partidos sí, sin candidatos.
Es una...
Van a cambiar cada 3 partidos.
¿A quién metemos? ¿Sabemos a la liga?
No. Yo no estoy hablando de meter o no meter. Pero es
sí,
una...
Sí, de sacar.
Es una espantosa gestión de Jorge Barrera.
¿Lo está haciendo peor que Forlán? ¿Saralegui?
Los dirigentes se tienen que ir. Los dirigentes hay que inventar el cambio de dirigente. Vamos a cesar al dirigente. Eso hay que implementar en el fútbol.
Yo lo vengo diciendo.
No está trabajando bien, bueno, se va.
Claro, claro.
Cambiamos de dirigente cada tres partidos, a ver cómo cambia.
¿Tomó la decisión mal? Hay que,
yo lo dije acá clarito, fue una vergüenza lo que hizo con Forlán.
Voy a analizar una cosa.
¿Qué ha demostrado?
La peor liga del Cono Sur, que es la boliviana, le ganó el peor cuadro que es internacionalmente, que es Peñarol. Porque por lo menos cada cuatro meses, por lo menos, Nacional gana en el exterior.
No, cada cuatro meses no, tiene récord. Monúa tiene récord de ganar partido a nivel internacional.
Sí, sí.
Récord a nivel de América.
Un saludo a la hinchada de Peñarol que nos está escuchando.
Nacional ha hecho cosas extraordinarias y acá queremos minimizarlas.
El amigo Danubio lo tenemos acá, hincha de Peñarol.
Que no juega Copa.
¿Quiere decirle algo a nuestro compañero?
¿Quiere postularse como técnico?
Es que coincido bastante con lo que estás diciendo. Peñarol viene muy mal hace años.
Sí, ¿no?
¿Es un problema de dirigencia? Claro que es un problema de dirigencia.
Habla él por las dudas, ¿eh?
Siempre igual, ¿no? Lavarse la mano. Tomar alcohol en gel para las manos.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Buen día.
¿Le dejamos ya? ¿Le pasamos al programa de COFE que ya estaba a punto de empezar?
Ya está en el éter.
¿De qué va COFE?
Vamos a hablar de presupuesto, obviamente, porque seguimos con artículos.
¿Cómo se hace un programa en veda? Un programa de sindical.
Pero es veda política partidaria.
Pero digo,
igual, no tuvimos dos horas de programa y no lo entendimos eso todavía.
Tenés que rozar, ¿no?
Porque no, si no vamos a hacer campaña por nadie.
Ahí va, eso es lo que yo dije. Estamos de acuerdo.
Claro. Van a analizar artículos de presupuesto.
Algunos artículos y vamos a hablar de la marcha de ayer, ¿no?
Ah, bien.
Obviamente. Vamos a hablar con Pablo Cabrera, que ya debe estar por... en línea o cerca de estar en línea. Viene Juan Williman, que es asesor de COFE, y tenemos a Daniel Parrilla, niña, también, que es asesor de COFE.
Le invitamos entonces a la gente a quedarse a escuchar el programa, programa de COFE, y nosotros nos vamos. ¿Algo más que quieran reflexionar? Nuestra gente de futbolística.
Daniel Parrilla, comía todo de chico.
Sí, claro. No iba a dejarlo pasar.
Sí, no podía.
Hincha
no
Nacional.
Opa. Hincha Nacional estará contento después de escuchar a...
Acá no se deja pasar a nadie.
Claro. Yo antes de despedirme voy a saludar a tres oyentes que me mandaron los mensajes. Alejandro, Johnny y Jorge son tres que me mandaron mensajes, los tengo que mencionar. Uno quiere que sorteemos una caja de vino, pero no tenemos. Así que...
tenemos la semana que viene, tendremos.
Opa, me parece que viene sorteo.
Pero entonces... caja no vamos a sortear, vamos a sortear una botella. Posta. Tenemos que repartir acá entre los amigos.
¿Sí? Al siniestro volantero Ricardo Aulet, que maneja espectacular, fuera toda broma.
¿Sí?
Y un saludo a mi primo Maxi, que hoy no sé en qué estado se levantará, pero es el cumpleaños, o sea que estamos en un estado, no sabemos cómo. Y gracias a todos.
Maxi, gran youtuber también, por un día tenemos que invitarlo a Maxi a venir al programa.
Arriba un programa.
Gracias, nos vemos la semana que viene.
Hasta luego. Estaremos atentos.
Esto fue Tierra de Nadie, espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo, por una ciudad sin barreras. Que tú me lo des, que tú quisieras, toco bien.